María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, buenos días. Bienvenido a tu salud, un espacio dedicado al fomento del bienestar. Soy Giuseppe Cernicchiaro. Si tienes tiempo escuchándonos, sabes que Paola y Salvador habitualmente me acompañan. Buenos días, chicos, ¿cómo están?
Muy buenos días, Giuseppe. Yo estoy muy bien. ¿Y tú?
También muy bien, Chava.
Yo bastante bien, Giuseppe. Un placer estar aquí con ustedes, sobre todo por el tema que vamos a hablar, que nos va a hacer reflexionar mucho, pero muy contento, Giuseppe. ¿Tú qué tal?
Encantado de estar con ustedes. Sin duda, compartir este espacio con ustedes mejora toda mi semana. Y bueno, a nombre de todo el equipo te agradezco que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud que se está transmitiendo este programa. Ubicado en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. El cual no sería posible sin el gran trabajo y equipo de nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes a Alejandra Núñez. Quiero compartirles que a propósito de la contingencia por el SARS-CoV-2, este es un programa grabado con días de anticipación y así continuar con las medidas de distanciamiento social para contribuir con la disminución de contagios de este virus. Un saludo muy especial a ti que nos estás sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Así que por favor suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y de Spotify, donde estamos como A Tu Salud 107.9 FM, y no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
También te invito a ti que nos estás escuchando, además de unirte a Spotify y a Facebook, también puedes encontrar las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Radio UDG Ocotlán, o si bien prefieres, también te puedes comunicar directamente a cabina. Los teléfonos son el 925-60-19, 925-60-19 para la región de La Ciénega, y para el resto del país, 806-33-8100, 806-33-8100.
Esto es A Tu Salud, y el tema del día es en relación a cómo nos hemos sentido tras un año del confinamiento.
Escucharlo no me duele, pero es impactante. Un año encerrados, ¿no? Cuando al principio se decía que iban a ser 15 días y todo, y ahora después de un año que seguimos aquí, parece que vamos a seguir durante un tiempo más. ¿Qué pensaron en ese momento cuando salió en las noticias, ¿no? Que estaba este virus que ya teníamos que... Pues esto, ¿no? Que era una amenaza real, que era algo que probablemente nos iba a infectar a todos en algún momento, ¿no? ¿Qué pensaron en ese momento cuando sale COVID-19? Hay que esté infectando Europa, se está propagando de una manera escalofriante.
Bueno, yo lo primero que pensé, y les soy sincera, fue aquí en México no va a pasar nada. En nuestro país no va a llegar este virus, es allá de Medio Oriente, no va a alcanzar a expandirse aquí en nuestro país, y lo veía muy fuera de la realidad, muy fuera de que nos fuera a afectar de manera personal a cada uno de nosotros y a nuestro país. O sea, yo sinceramente lo veía muy, muy, muy lejano, como en este cuento, muy, muy, muy lejano. Sí me preocupé por la situación que estaban viviendo los países, sobre todo en China. Era alarmante, era estremecedor ver las noticias, pero lo veía lejano.
Fíjate, Giuseppe, que yo por mi parte, bueno, la cuestión de la vigilancia epidemiológica es algo que a mí siempre me ha parecido fascinante. Y yo te lo comenté a ti, Paola, te lo comenté a ti, Giuseppe, se lo comenté aquí a la producción. A mí era algo que me cautivaba, y a mí me emocionaba mucho, a pesar de saber que pues bueno, es un problema de salud que iba a tener unas repercusiones graves, el hecho de estar viviendo en este suceso histórico a mí era algo que me causaba entre emoción y alarma, claro, porque pues bueno, uno se preocupa por el bienestar de sus seres queridos, por el bienestar propio, pero al mismo tiempo me resultaba fascinante esto. La verdad, eso fue lo que yo pensé, digo, era lamentable y sí, sí causaba mucho temor el ver cómo en países europeos, como a Italia, como a España, como a Francia, las primeras olas les fue muy mal y que todos estábamos expectantes, estábamos pues prácticamente a la espera de que se reportara el primer caso en México, y una vez que se confirma, empieza todo el caos, ¿no? Todo este temor, toda esta psicosis colectiva, y híjole, ¿qué pensé? Pensé que era fascinante, pero al mismo tiempo me causaba mucha, mucha alarma. Tú, Giuseppe, ¿cómo viviste esto? ¿Qué pensaste cuando escuchaste? Hay una pandemia, hay un nuevo virus, porque esto fue la noticia, ¿no? Se identifica un nuevo virus. No se sabe ni cómo se va a comportar, ni hay tratamiento, nada. No sabemos nada de este nuevo enemigo, ¿no? China, una de las principales potencias, está en máxima alerta sanitaria. La OMS declara ya una pandemia porque se encuentra prácticamente en todos los territorios de la Organización Mundial de la Salud. Veíamos cómo estaba toda esta catástrofe sanitaria en los países europeos. ¿Tú qué pensaste, Giuseppe, cuando viste esto?
Fíjate que mi primera impresión era, no me alarmé como tal, pese a que estaba pasando todo esto. Para mí fue como un, ok, no se está manejando de la mejor manera, probablemente los tomó de sorpresa, entonces ya los demás estamos avisados, vamos a poder reaccionar mejor, va a haber como, no sé, la contingencia va a empezar a afectarse, ¿no? Porque ya se identificó, ya sabemos que es verdad, y al principio fue como que, porque estaba como Paola, sí, está lejos, entonces, chiste malo, ¿no? Pero, no sé. Al principio para mí fue como que, ok, todo está normal, todo está tranquilo. Probablemente pudiera ser una exageración. Va a estar como la vez pasada, se los he comentado a ustedes, de que yo lo comparaba mucho con la influenza, ¿no? Mi familia que trabaja, la mayoría de mi familia trabaja en el Seguro Social. Entonces, en esa ocasión, pues sí, por mi familia estuvieron como muy preocupados y tal. Y yo lo asociaba mucho con eso, ¿no? Donde va a haber un pico, pero luego se va a normalizar de forma rápida. Obviamente me equivoqué, desgraciadamente ya llevamos un año, pero en un comienzo yo estaba esperanzado con esto, ¿no? De que pronto empezara la gente a tener sentido común y empezar a cuidarse y empezar a tomar las medidas necesarias para que todo se controlara. De nuevo me equivoqué, creo que peco de idealista muchas veces. Y a mí, regresando un poquito contigo, Chava, se me hace muy curioso que tu parte científica fue la primera en reaccionar, ¿no? De qué interesante que está pasando esto, cuando yo la verdad era como, wow, ok, entonces vamos a ver qué pasa y probablemente como Paola no nos va a llegar, creo, quiero que no nos llegue. Desgraciadamente me equivoqué.
Y que eso quizás forma parte de nuestro mecanismo de defensa, ¿no? De no caer en esta realidad y de decir, no, aquí no va a pasar, no me tengo por qué asustar, todo está bien, pero forma parte de este mecanismo de defensa, ¿no? De
la negación, esta, ¿no?
Ajá, la negación y de quizás en nuestro subconsciente querer autoprotegernos diciendo, no va a pasar.
Claro, porque a final de cuentas siempre queremos mantener como el estado, ¿no? El cambio asusta, y sobre todo cuando viene con fuerzas incontrolables, cuando viene de fuera, pues obviamente nuestro yo, nuestro self, va a buscar la manera de perpetuarse y de mantenerse. Entonces, pues entra la negación y lo que dices, ¿no? Esto no está pasando, es mentira y tal.
Y, por ejemplo, esto fue lo que ustedes vivieron o experimentaron en primera instancia cuando sale la noticia. Estamos hablando de más o menos para finales de diciembre, inicios de enero. En febrero, que empieza toda esta oleada en la región europea, pues bueno, empezó a causar un poco de temor. Y posteriormente, en marzo, se nos llama a un confinamiento masivo. De hecho, en México, el primer estado que dio la orden fue Jalisco. Fuimos el primer estado que nos fuimos a un aislamiento masivo, un confinamiento que se nos dijo, solo son 15 días, hay que mantenernos en casa estos 15 días, si no es necesario que salgas de tu casa, haz un esfuerzo y quédate en casa. Cuando sucede esto, cuando ya las autoridades sanitarias, gubernamentales, nos piden a toda la sociedad que nos vayamos a casa, porque ya había casos en nuestro país, ¿qué sintieron? O sea, esto ya estaba aquí, lo dicen ustedes, ¿no? Yo lo veía lejano, y vemos que un mes después, 15 días después, ya se nos estaba llamando a este confinamiento masivo. ¿Qué sentiste, Paola?
Mira, escuchándote, no me vas a dejar mentir, se me erizó la piel. Tengo el corazón acelerado en este momento. De verdad sentí mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Y recuerdo habértelo dicho a ti, es que Chava, tengo miedo, no quiero salir, no quiero ser yo la persona que contagie a mi familia. En mi familia hay personas que si bien tomando un poco los criterios que en ese momento nos estaban brindando, yo decía, no, es que es un blanco fácil. Qué miedo perder a mi mamá, qué miedo perder a mis hermanas, qué miedo perder a mi familia. No quiero que me pase esto. ¿Por qué? Porque era algo desconocido. No sabíamos en ese momento muy bien cómo iban a ser los protocolos de sanidad, cómo iba a actuar el medio del sector salud, cómo estaban actuando los medios en ese momento. Entonces, mira, sigo con el corazón acelerado y creo que la palabra es esa, miedo. Tenía mucho miedo a lo desconocido.
Era caótico, ¿no?
Era caótico, sí, claro.
Giuseppe, ¿tú cómo te sentís? Bueno, ¿te parece si regresamos de este corte de estación y nos platicas tu experiencia en qué sentiste? Porque aquí producción ya nos está haciendo la seña que nos tenemos que ir a este corte.
Por supuesto, recuerda que te puedes comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán, o nos puedes encontrar también por Facebook como A Tu Salud 107.9. En un momento volvemos, esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, continuamos platicando de un tema que, bueno, este tema yo se los propuse porque, si bien es cierto, nosotros somos personas que estamos todo el tiempo dedicados a promover la salud, a estar atendiendo la salud, y somos personal sanitario, pero esto no quita esta parte humana, y nosotros también estamos teniendo estas vivencias respecto a la pandemia, y por eso vamos a continuar hablando de este tema tan especial, de este programa especial, referente a cómo ha cambiado nuestras vidas a un año del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Y de hecho nos fuimos al aire, Giuseppe, con esta pregunta que Paola ya nos compartió, ¿no? Que lo que ella sintió fue miedo. Giuseppe, ¿tú qué sentiste cuando ya las autoridades aquí nos dijeron nos tenemos que aislar porque si no nos va a ir igual o peor que como les está yendo a los países europeos? ¿Qué sentiste tú en ese momento?
Yo viví mucho de negación. No la negación de la enfermedad, ustedes saben que en ese momento para mí fue como que nos tenemos que ir y pasa, pero yo hasta cierto punto les puedo compartir que estaba negando la gravedad de la situación, o yo esperaba que la situación fuera menos grave de lo que estaba siendo, pero era un mecanismo de defensa. De hecho, es un mecanismo de defensa, es la manera en que yo lidio con la realidad, ¿no? Disminuyo las consecuencias que puede tener, sigo todo lo demás, pero es como la manera en que voy a hacer que no me sobrelleve lo que estábamos viviendo, ¿no? A final de cuentas, cuando nosotros empezamos a la ansiedad o el estrés nos va a superar, eso va a hacer que nuestro sistema inmune también se deprima y vamos a ser más fácilmente afectados, ¿no? Por el entorno. Y parte de mi mecanismo de defensa es, ok, está pasando, me voy a cuidar, pero no voy a entrar en pánico. Porque si me pongo en pánico y empiezo a empezar a deprimirme o que mi sistema inmune se deprima, pues entonces me voy a contagiar y entonces iba a ser muy malo. Entonces yo hasta cierto punto todo lo viví en negación, donde es como que no pasa nada, todo está bien, me voy a estar cuidando, no voy a contactar con nadie, no voy a salir. Que de hecho, por ejemplo, les comparto, yo cada mes tengo que estar yendo a Guadalajara a estar renovando recetas y a un tratamiento médico con el que estoy llevando, ¿no? Que es por mucho tiempo. Entonces, los primeros meses, los primeros 3 meses que yo afortunadamente tenía medicamento de reserva, yo no fui a Guadalajara. Entonces, sí era como que, sí, no pasa nada, no es serio, pero no me muevo. No hago nada porque no me voy a arriesgar. Entonces, es como esa contradicción de mi parte. Y fue horrible, ¿no? Pero, bueno, esa fue como mi experiencia. ¿Tú qué tal, Chava? ¿Tú cómo lo viviste cuando ya estaba a puertas, cuando tu predicción ya era real? Porque me acuerdo que nos habías dicho, esto viene fuerte y nos vamos a enfermar todos.
Y se va a quedar, ¿no?
Sí.
Fue justamente eso, fue como un, pasé de esta fascinación, que bueno, en ese momento todavía me parecía fascinante todo lo que estaba sucediendo en cuestión científica, pero ya viéndolo de una forma personal, sí fue como de, esto ya se quedó y esto viene a cambiar las cosas. Me recuerdo que mucha gente me preguntaba, oye, ¿crees que después de estos 15 días ya vayamos a estar de forma normal? Y yo les decía, no, o sea, esto no va a durar 15 días. Esto nos vamos a ir así, si bien nos va, unos 6 meses, pero yo estoy pensando que el resto del año vamos a estar en estas medidas. Desafortunadamente, pues bueno, las situaciones en México han contribuido a que esta pandemia no sea del mejor control, y eso fue lo que sentí en ese momento. Ya empecé a cuestionar, bueno, no a cuestionar, pero a visualizar este panorama de cómo el personal sanitario, cómo el área médica, y hablando de área médica me refiero a todo personal sanitario, enfermeros, químicos, trabajadores sociales, incluso personas de intendencia, administrativos, los propios médicos, estamos en un país con un sistema de salud muy frágil y que vimos que países como los conocemos, potencias, pero que son potencias económicas, y ver cómo su sistema de salud, el cual estaba no tan frágil como el de México, y colapsó. ¿Sí?
Claro.
Entonces, el ya verlo aquí en México, el que se hiciera el llamado a la sociedad, me causó mucha alarma por eso, por decir, si no nos ponemos las pilas como sociedad, ahora sí que nos va a ir muy mal. Y afortunadamente considero que no nos ha ido tan mal como nos pudo haber ido, pero de todas formas estamos en un riesgo todo el tiempo. Y regresando a ese momento, no sentí miedo, pero sí fue una situación en la que me causó mucha incertidumbre el ver cómo iba a ser el comportamiento de la sociedad. Eso era lo que me causaba mucha incertidumbre, porque también te pones a pensar en que hay personas, desafortunadamente más del 50% de la población en México vive al día, y que si hay personas que no salen a trabajar ese día, no llevan un sustento para su familia. Y el ponerme a pensar en esta situación, no personal, no mía, porque afortunadamente yo no tengo esta situación económica en la que si no salgo a trabajar, no pasa nada. Afortunadamente, creo que tengo ese privilegio, como lo tenemos tú, yo sé, pero como lo tenemos tú, Paola, que afortunadamente esta gran institución nos ha cobijado en este beneficio, pero hay personas que si no salen a trabajar, sus hijos iban a quedar sin comer, sus familias iban a quedar sin comer, y eso a mí era lo que me preocupaba más, la situación que sé que muchas personas están viviendo en México. Eso fue lo que sentí nervios, sentí un montón de cosas.
Definitivamente fue horrible lo que dices de estas personas que viven el día. Creo que sí fue un momento muy fuerte, porque tú lo dijiste, ¿no? Nos dimos cuenta del privilegio en el que vivimos.
Claro.
Y muchas veces no lo tomamos en cuenta, esta parte del privilegio y tal. Cuando te patea en la cara es donde dices, soy muy afortunado y afortunadamente estoy privilegiado, ¿no?
Y que justamente retomando lo que dices tú, Chava, el ponerte a pensar en estos países de primer mundo, que ellos la estaban pasando tan mal, es ahí cuando te das cuenta y dices, es que esto no tiene ni edad, ni sexo, ni color de piel, ni estatus económico, y dices, o sea, como que sí te pone a replantearte tu vida y ver qué estoy haciendo y qué debo de hacer, ¿no? Entonces, insisto, sigo con la piel chinita por lo que estamos platicando. Me llena de nostalgia esto. Y quiero que me cuenten Giuseppe, ¿cómo es que has vivido este confinamiento? ¿Hubo algún cambio en tu ritmo de vida o en tu desarrollo familiar?
Fíjate que yo antes del confinamiento me consideraba que no necesitaba tanto el contacto social, que no necesitaba ver como tanto a la gente, que si me encerraba, no sé, cierto tiempo, para mí era como que, ah, no pasa nada, soy feliz, ¿no? Y ahora, y ya se los había comentado antes, pero ahora es, los extraño, extraño verlos, extraño estar con ustedes, extraño simplemente compartir el espacio. Ustedes saben que no soy una persona muy táctil, no soy como de abrazar o de tocar o tal, pero el simplemente el hecho de compartir el mismo espacio es reconfortante y a partir de esta pandemia que estamos viviendo, se pierde este confort humano, este calor humano que se comparte simplemente por la presencia. Entonces, me hizo darme cuenta de eso, ¿saben? De que necesito estar rodeado de personas a pesar de que no, a lo mejor no mucho tiempo, pero sí constantemente, sí soy una persona de rutinas. Entonces, el no verlos, el que un día estaban ahí, al siguiente ya no, fue una pérdida y creo que lo puedo tomar incluso como un duelo, a lo mejor no un duelo muy severo, pero sí fue una pérdida y fue algo a lo que me tuve que readaptar. Alejarme de la gente que quiero y alejarme de estos rituales que me daban tranquilidad y que me daban bienestar.
Paola se me queda viendo nada más como de, ¿y tú? definitivamente, mira, el confinamiento, yo por mi cuestión de trabajo, tú lo sabes, Paola, lo sabes, Giuseppe, a ti que nos estás escuchando, yo soy el médico ocupacional aquí del Centro Universitario de la Ciénega y debido a esto, pues bueno, a mí me ha tocado el estar con el abordaje de todas las medidas sanitarias, protocolos de sanidad, cuestiones de evaluación, el desarrollo del proyecto de laboratorio COVID. Entonces, en mi parte, no he estado tanto en confinamiento debido a que mi profesión me ha necesitado aquí al servicio. Sin embargo, esto en cuestión ocupacional o en cuestión laboral. Pero si ha habido un confinamiento, un distanciamiento social, pues prácticamente con todas las personas. Paola, yo estuve prácticamente todo un año sin ver a mi familia. Mi familia vive en otro estado del país y pues yo aquí en Ocotlán tenía que estar aislado y con mayor razón, como yo estaba precisamente tomando muestras para procesar el laboratorio COVID, viendo pacientes sospechosos de COVID, atendiendo todas las medidas sanitarias, pues bueno, esta situación de estar en esta primera exposición te hace replantearte dos veces si quieres, siquiera salir a comprar una cosa a la tienda, ¿no? Porque todo el tiempo, por lo menos yo sí estuve como con esta situación de si estoy infectado y soy asintomático y puedo infectar a otras personas. Entonces, en toda esta situación, como te comento, en cuestión laboral tal vez no fue tanto el confinamiento, pero pues sí, y como lo dice Giuseppe, ¿no? Anteriormente teníamos un convivio mucho más frecuente y pues ahora tener que haber migrado toda la virtualidad, yo también con otras amistades en otros estados de la República, pues literalmente fue distanciarnos completamente. Ha sido duro, ha sido complicado, sobre todo, pues ustedes saben, yo vivo aquí solo, entonces esta situación de estar lejano de tu familia, de tu círculo, y ahora por esta cuestión de la pandemia, aislarte todavía más, resulta ser un tanto complicado, Paola. ¿Tú cómo lo viviste?
Pues para la gente que me conoce, sabe que soy muy activa, soy muy apapachadora, me encariño muy rápido con la gente, entonces soy muy dada a abrazar y a mostrar como esta situación de afecto a las personas que me rodean. Y yo creo que al principio de la pandemia yo sí viví un duelo completamente, a pesar de que estaba viniendo a trabajar con una guardia mínima de horas, mi vida cambió totalmente. Lo repito, yo soy muy activa, yo soy de salirme a correr por las mañanas y en la tarde si tengo tiempo estoy nadando o estoy en la bici o ya me salí a caminar con los perros o ya fui, hice mandados. Entonces todo el tiempo estoy activa y de un día a otro parar todas esas actividades, porque bueno, ustedes me conocen, yo disfruto el correr, yo disfruto estar al aire, estar dispersa, y que todo eso, pum, se cancelara. Tienes que estar encerrada en tu casa. De verdad, sí fue algo muy severo para mí. Fue como un llamado de atención para decir, agradece que puedes y que tienes la oportunidad de quedarte en este momento encerrada en tu casa para que así contribuyas y puedas salir a tu vida normal, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí cambió esto mi vida.
Y como lo dices, ¿no? Lamentablemente todo fue tan rápido, todo fue tan... Hoy estamos aquí y mañana ya nos vamos a aislamiento. Pero, Paola, Giuseppe, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación. Tú que nos estás escuchando, continuamos con más para el siguiente bloque. La verdad es que este tema nos va a hacer reflexionar bastante. Quédate con nosotros, no nos tardamos. Vamos a un breve corte de estación y regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Continuamos con esta emisión especial. Soy Paola Cebes y el día de hoy en este programa estamos hablando sobre cómo ha cambiado nuestra vida a un año del confinamiento masivo por la pandemia.
Soy Giuseppe Cernicchiaro y te puedes comunicar a cabina al 92-560-19, 92-560-19 si te encuentras en la región de la Ciénega, o al 800-633-8100, 800-633-8100 si estás en cualquier otra parte del país.
Soy Salvador López y de igual forma también están nuestras redes sociales para que nos platiques a ti cómo te ha ido en este año de confinamiento, que nos platiques tus experiencias o si tienes alguna duda o comentario. Estamos a tus órdenes en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán o en nuestra página oficial de Facebook A Tu Salud 107.9 FM.
Y bueno, antes de que nos fuéramos al corte, no lo alcancé a preguntarme lo que ve en la cabeza, pero quiero comentarles, ¿no? Con las cuestiones económicas de México, cómo ha... Quiero que platiquemos sobre eso. Por ejemplo, híjole, una hermana de mi madre, una tía, tiene un bar aquí en Ocotlán y la verdad se las ha visto negras, no ha podido abrir. A veces tiene como una... puede abrir como 2-3 horas con un número mínimo de personas. Ella siempre se ha dedicado a tener negocios, ¿no? Es profesora de taekwondo, tiene escuelas de taekwondo y también a partir de la pandemia pues se ha venido abajo todo su fuente de ingreso. Ya lo decía Chava, ¿no? Muchas de las personas viven al día, si no salen a trabajar, no pueden comer, es una necesidad inmediata. Entonces, ¿a qué les parece si hablamos un poquito sobre esto?
Sí, para mí... esto es sorprendente, es devastador ver los negocios cerrados, ver que la tiendita de la esquina, que la tortillería de tu cuadra está cerrada. ¿Por qué? Porque no pueden pagarle a sus empleadores a causa del confinamiento, a causa del virus, que tienen que estar aislados, ver que las escuelas, el tema de la educación ahorita es de suma importancia que se establezca un plan verdadero y 100% acoplado a la par de esta pandemia. Ver que muchas escuelas privadas también están teniendo este problema con el pago de maestros, que si bien ya sabíamos que ya existía la era tecnológica, ahora todas estas dificultades que están teniendo cada uno de estos trabajadores en la escuela, no sé, me estremezco mucho en pensar que la economía del país ha estado bajando, que el turismo no es el mismo, se ha tenido dificultad tras dificultad. Y bien, ya lo dijo Salvador, ¿no? O sea, hay personas que si no se paran a trabajar el día de hoy, no comen. Entonces, eso nos pone a replantearnos cómo es que se está viviendo en México, cómo es la situación del país en estos momentos, ¿no? Y si bien no somos una potencia millonaria, pero sí tenemos ciertas riquezas que explotamos o que vendemos o que tenemos la oportunidad de ofrecer, pero no se ha implementado un plan que desarrolle el sustento para tener un colchón económico.
Y eso de forma ni siquiera, vamos a decirlo como gubernamental, esto es algo que es personal, o sea, creo que no tenemos una cultura del ahorro, que también es cierto, los salarios en México son muy bajos, que no permiten que se pueda hacer un ahorro.
No permiten un ahorro. Como
exactamente. Y pues bueno, es muy triste todo lo que ha pasado. Ustedes me conocen, yo desde antes, cuando veía que cerraba un negocio, por el motivo que fuera, a mí siempre se me apachurra el corazón cuando veo eso, porque quiere decir que hay una persona o una familia que invirtió mucho dinero, que invirtió tiempo, sueños, esperanzas a ese negocio, y el hecho de que cierre, para mí siempre ha resultado un evento trágico. Y el ver que esta situación de la pandemia, de un aislamiento masivo, ha llevado a que miles de negocios se vayan a la quiebra, que tengan que cerrar sus puertas para siempre, es algo que de verdad me genera, no sé, tristeza, me genera un impacto muy, muy fuerte, porque, híjole, sé que son familias que le van a estar sufriendo y que probablemente también sean fuentes de trabajo, y que los mismos trabajadores pues se quedan sin ese ingreso, ¿no? Entonces es una tragedia, y ahorita nada más acabo de recordar que en su segundo informe de gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró que en México solo había habido una disminución del 10.4% de la economía. Y él a sus palabras decía, pero bueno, a Europa le está yendo peor, ¿no? Entonces, híjole, ahora sí que no los tengo, pero me voy a arriesgar a utilizar su frase, que yo tengo otros datos, porque es muy triste salir a las calles y ver que miles de negocios
están cerrados,
que miles de familias no tienen para un sustento. Y que pues bueno, no sé, a mí me parece muy trágico todo este evento en cuestión, es un evento trágico para la economía de un país, pero también llevarlo hacia algo personal, hacia una familia, eso me parece todavía más trágico.
Y que también curiosamente lo llegamos a presenciar, si veíamos a gente en la calle trabajando, era como el regaño, el llamado de atención, oye, ¿por qué estás trabajando, no? O ¿por qué estás saliendo a trabajar? Y a mí eso de verdad me llama mucho la atención, porque hablamos desde nuestra comodidad. Es desde muy fácil, privilegio. Sí, desde nuestro privilegio, estar juzgando a otra persona que efectivamente tiene que salir a trabajar, claro, para poder comer. Entonces, eso no se me ha hecho justo en este resto de la pandemia, y que sí, es como una cadenita, es un ciclo. Pero tú, ¿qué opinas, Giuseppe, de todo esto?
Los escucho y la verdad creo que tengo un nudo en la garganta. Me parece que es abominable lo que estamos viviendo. Hay sin fin de razones. No soy economista y yo creo que un economista podría darnos una razón de ser mucho más grande, ¿no? Pero es algo abominable, y pensar también que esta situación ha hecho que las personas se tengan que arriesgar, porque ahora sí, claro, pueden estar arriesgando su vida.
Y la de sus familias.
Sí, o sea, ni siquiera es como el sujeto que va y conduce ebrio, ¿no? O sea, no te arriesgas nada más tú, sino que arriesgas a todos los demás.
Claro.
Y aquí, no sé, hay situaciones como muy crueles, ¿no? Hay empresas muy importantes en el país que tienen mucho dinero, y aún así la gente que está a cargo de ellas, los dueños de esas empresas, hacen que sus trabajadores vayan durante la jornada completa con medidas sanitarias mínimas, sin estarles proporcionando los instrumentos suficientes, ¿no? Y eso es me molesta mucho, me da mucho coraje, es horrible. Aquí en Ocotlán, por ejemplo, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero fábricas cuando estaban los negocios cerrados, que no eran indispensables, que se metían y hacían negocios a escondidas. Entonces, es esa parte que dice Paula, lo vemos de nuestros privilegios, y es como, no es posible que estén haciendo eso, pero es también, si no trabajan, no tienen ingresos, y si no tienen, claro, ingresos, pues tampoco les van a poder pagar. Y entonces, como, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Por parte del gobierno, del Estado, no se está subsanando esta necesidad, no se le está dando la importancia que merece, y es muy frustrante, y te sientes atado de manos y sin posibilidad de hacer nada.
Yo en una ocasión me preguntaron, es que ¿por qué no nos encierran a todos y nos multan y todo para no salir a la calle como en Europa? Es que, a ver, hay que entender, no somos Europa. O sea, México es un país con una situación de pobreza de más del 50% en su población. Somos un país muy numeroso en habitantes, casi 130 millones de habitantes, en la que nuestra sociedad está muy dividida, muy dividida, y no se pueden implementar desafortunadamente las mismas medidas que en otros países. Pero bueno, ahora me gustaría hacerles esta pregunta. En nuestro caso, bueno, Giuseppe, tú no, pero tu mamá sí.
Sí.
Tu mamá dio positivo. Paola, tú y tu familia dieron positivo. Yo di positivo, ¿sí? ¿Cómo se sintieron? O sea, por ejemplo, Giuseppe, a ti, yo me acuerdo que tú me marcaste un día y me dijiste, oye, ¿puedes checar a mi mamá? Es que trae estos síntomas, unos síntomas de un resfriado. Y te dije, Giuseppe, que por cierto, saludos a Mati que nos está escuchando. Que yo te dije, Giuseppe, ¿sabes qué? Me gustaría que le hiciéramos la prueba de COVID. Y tú, no, ¿cómo COVID? Si mi mamá no ha estado saliendo. Giuseppe, por si sí o por si no, hay que hacerlo. Y en cuanto tengo la prueba, pues te notifico, Giuseppe, es positivo. ¿Cómo te sentiste con esto?
Lo voy a tomar por partes porque tengo que decirlo, ¿no? Cuando me dijiste, no, es que se haga la prueba, para mí fue como que exagerado. Mi madre no sale, tenemos, no sé, 8 meses encerrados donde ella ha visto 5 personas fuera de la familia inmediata, ¿no? Entonces fue así como que, ay, qué dramático. Y ya me convenciste, nos hiciste el favor de darla de alta para que se hiciera la prueba y tal. Y cuando me llamaste y me dijiste salió positivo, yo estaba en la escuela, estaba trabajando. Se me fue el color, para mí fue como, de hecho te hablé, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Si lo tiene ella, lo tengo yo. Y mi madre es cardíaca, es hipotiroidea, tiene muchísimas enfermedades, ¿saben? Entonces se me fue el color y fue como que, maldita sea, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo lo vamos a manejar ahora? Entonces fue un momento muy aterrador, o sea, fue muy, muy chocante y me dio mucho miedo. Afortunadamente mi madre se mantuvo con síntomas muy leves. Muy y no leve. Tiene ninguna secuela, y le duró una semana que estaba como con gripita y tal, y ya nos habías recomendado el medicamento, se lo estuvo tomando, estuvo en cama, estuvimos ahí como manteniéndola, ¿no? De no te preocupes, todo está bien, tranquilízate, ahorita te estás cuidando, eso es lo más importante. Y al final, pues la salió afortunadamente muy bien, pese a todos sus problemas de salud. Claro. Entonces, pero en su momento fue aterrador.
Sí. Que saludos a Mati, por cierto. Mati, un abrazo muy, muy fuerte a distancia y sin COVID. Paola, en tu caso, también. Digo, tú y yo vivimos el cuadro de COVID casi al mismo tiempo. Pues empiezas con síntomas y te digo, pues hay que hacerte la prueba y positivo. ¿Y sabes qué? Vamos a investigar también a tu familia. Positivo, ¿qué onda?
Yo no lo podía creer. Yo decía, es que como yo, si soy la persona que más se cuida en mi familia, si soy la persona que más se cuida en casa, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible esta situación que yo me haya infectado, no? Al principio del programa lo dije, era la que más temor tenía de infectar a mi familia, y así sucedió. O sea, fue de, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién le hablo? ¿A quién busco? ¿Qué tomo? ¿Qué recomendaciones tengo que seguir? Te voy a contar más de esto en el siguiente bloque. Nos vamos a corte de estación. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, o de manera personal a Tu Salud 107.9 FM. El tema del día, a un año del confinamiento. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Giuseppe Cerniquiaro. Si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque de hoy, en el cual hemos estado platicando sobre la pandemia. Estamos a un año en confinamiento. Y antes de irnos a corte, Paola, nos estabas contando tu experiencia.
Sí, claro, les platicaba que yo estaba sorprendida y que me parecía increíble que yo me hubiera infectado por ser la persona que más se cuidaba en casa, ¿no? Ser esta persona juzgada con etiqueta de, ay, estás exagerando, estás dramatizando mucho las cosas, pero la verdad es que nos pegó. Afortunadamente no ha pasado a mayores. Sí tuvimos síntomas como todas las personas. Las tres, mi mamá, mi hermana y yo, tuvimos síntomas diferentes. Sí me llevé mi susto. Hubo ratos en los cuales estaba de manera muy sensible, como que sentirme vulnerable ante la sociedad, ante mí misma, me hizo ponerme eres una partícula más en este universo, en este planeta. Tienes que echarle las ganas, tienes que cuidarte. Y me di cuenta de que el equilibrio emocional en esta enfermedad es muy, muy, muy importante. Lamentablemente nos venden, bueno, no nos venden, vemos la información del COVID, la pandemia, como COVID muerte, COVID malo, 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 malo. Y no te dicen de la otra parte de, bueno, ¿cómo sobrellevar esta enfermedad? Tienes que seguir las recomendaciones del médico, claro, pero ¿qué puedes hacer mientras estás enfermo? Obviamente hay personas que ni siquiera se pueden parar de la cama. Yo tuve días en los cuales no me podía parar de la cama y no tenía ni ánimos para ver el celular, ¿me explico? Pero creo que retomo que la importancia de esta enfermedad es el equilibrio mental.
Totalmente. Yo, en mi caso, pues Paola, tú y yo vivimos el cuadro de COVID casi a la par. Pues bueno, yo me acuerdo que, pues bueno, dije, ya traigo síntomas. Cuando empecé ya con la pérdida del olfato y del gusto, dije, esto seguro es COVID. Yo tenía la cita programada para que se me hiciera el análisis 2 días después de que inicié con los síntomas. Y pues bueno, cuando tengo el resultado positivo, dije, pues bueno, afortunadamente yo no tenía esta angustia que yo sé que tú sí tuviste, de decir, mi mamá, mi hermana, pues yo vivo solo, ¿no? Afortunadamente mis padres y mis hermanas viven en otras regiones. Entonces yo no suponía un riesgo para poder infectar a mi familia, ¿no? O algún ser querido. Sin embargo, el hecho de ahora sí, porque como les comentaba, yo no tuve durante todo este año como un periodo de aislamiento total. En todo el tiempo estuve bajo con actividades del trabajo. Y ahora sí, son 2 semanas de aislamiento total, de que te quedas en tu casa. Híjole, ahí sí fue un cambio y fue el darme cuenta de decir. Estás solo. Si necesitas comida, si necesitas medicamentos, si te sientes mal, si necesitas hospitalización, ¿qué vas a hacer? Estás solo. Afortunadamente, y es algo que estoy mucho, muy agradecido contigo, Paola, contigo, Giuseppe, con mis amigos como Andrés Almada, nuestro productor, Diego Barba, y muchas personas que se pusieron a disposición y que me dijeron, cualquier cosa que necesites, por favor, dímelo, no estás solo. ¿Por qué? Porque la verdad, como lo dices, Paola, en esta situación, el equilibrio mental es algo fundamental. A mí eso creo que fue lo que me pegó. Hubo un momento en el que mi saturación de oxígeno empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y pues obviamente aquí bueno, a mí se me vino una situación en la que dije, ¿qué voy a hacer? Si empiezo a agravarme, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Porque uno ya no tiene un plan A ni un plan B. Uno tiene ya el plan C, D, E, F porque está solo. Entonces, desde que yo empecé a marcar a contactos en Guadalajara para ver si tenían cupos en hospitales, hasta el grado de empezar a acomodar mis papeles del seguro de vida para en caso de defunción o algo, y tener todo en orden, pues obviamente para eso, ¿no? Para dejar todo en orden en caso de que yo ya ingresara a un hospital y no saliera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahorita ya te lo digo tranquilo, en ese momento sí me sentía mucho, muy angustiado por el hecho de decir, ¿qué va a pasar? Imagínate, tenía casi un año sin ver a mi familia y la última vez que los vi fue hace 15 días, 3 semanas. Y tal vez ya no los voy a volver a ver. Se te vienen un montón de ideas, un montón de ideas que, pues bueno, afortunadamente me empecé a recuperar. y pues ya no pasó ninguna otra tragedia, ¿no? Pero sí fue un momento muy angustiante, sobre todo los primeros días en los que empecé con estos síntomas leves a moderados, pero pues que sí me sacaron un buen susto.
No, y que el día de hoy estamos aquí los tres, ¿no? Sí, caray,
afortunadamente. Como tú decías, ¿no? El hecho de ya salir de esto y poder decir, oye, estoy aquí, ¿sí? Uh-huh. Tengo esta posibilidad de salir de casa, tengo esta posibilidad de salir a trabajar, de hablarle a mi familia, de saber que están bien. Sí. La verdad es que sí cambia la perspectiva. Qué triste que cambie la perspectiva después de una vivencia así, pero por lo menos yo lo hablo de forma personal. Sé que habrá muchas personas que no, pero yo lo hablo de forma personal. Sí, sí te llega a hacer que te replantes varias cosas.
Y hablando de perspectivas y de cambio, quiero que hablemos también de todo este personal de salud que ha estado en la primera línea, que han sido fieles a su profesión, a su ética, y que no han bajado la guardia, y que lamentablemente, miren, se me pone la piel chinita, han fallecido muchas personas, ¿no? Que yo admiro esa voluntad y ese sacrificio que hacen día con día para estar cuidando a personas que ni siquiera me conocen.
Claro.
Hay veces donde ves a las personas que no se cuidan, que no están haciendo lo mínimo indispensable por su bienestar, y que otra gente que se está cuidando, que está haciendo todo lo posible para que estén bien, no sé, se me hace muy injusto.
Desafortunadamente la palabra justicia
es
muy ambigua.
Sí, no tiene nada que ver, pero es muy, me da mucha impotencia, ¿saben? Claro. De médicos extraordinarios, de personas extraordinarias, de personal de enfermería.
Enfermeras y enfermeros, claro.
Entonces, y que se vayan, no, me da mucha impotencia.
Y que es cierto, ¿no? Digo, muchas personas dirán, ay, no, no nada más de COVID se muere la gente, hay muchos médicos que también mueren. Sí, es cierto, pero una cosa es que una persona, que un médico o alguien del personal sanitario muera a causa de alguna otra enfermedad que no es infectocontagiosa, a que se enferme por estar en esta línea de atención y que desafortunadamente pierda la vida. La verdad, un reconocimiento a todos mis colegas médicas y médicos, un reconocimiento especial y un abrazo a todas y todos los enfermeras y enfermeros, a todas las químicas y químicos, personal de intendencia, trabajadores sociales, personal de vigilancia, compañeros laboratoristas, de todo, todos los que hacen posible que un hospital esté de pie, les abrazo y les reconozco todo este trabajo, son un orgullo para esta estrategia que se ha estado haciendo. Y de verdad, su labor, yo he estado en hospital, afortunadamente, lo digo así afortunadamente porque a mí no me gusta la vida hospitalaria, ahorita no me encuentro dentro de un hospital laborando, pero sé lo que es esto, sé las jornadas tan cansadas de estar en un hospital, y de verdad les aplaudo, me pongo de pie y de verdad les abrazo con todo mi cariño. Y referente a esto, porque de hecho ya casi se nos está acabando el tiempo, Paola, yo me acuerdo que de recién que saliste del cuadro de COVID y en otras cuestiones, tú me has dicho que esta situación de la pandemia ha sido una tragedia para todos, para la sociedad, pero que tú, en lugar de verlo solo como una tragedia, has visto también cosas buenas.
Claro.
¿Qué te ha dejado el confinamiento?
Mira, yo... ¡Ay, ya tengo el nudo en la garganta! Lo que quiero decir es que yo estoy muy agradecida. Aunque suene muy raro, yo estoy muy agradecida de que esto haya pasado. Agradecida en el sentido de que me di cuenta cuántas personas están a mi alrededor, con cuántas personas puedo contar. No se imaginan la cantidad de gente que estuvo al pendiente de mí, de mi mamá, de mi hermana. Era llevarme comida, llevarme medicina, llevarme mi coquita. O sea, para la gente que me conoce, sabe que yo soy fan del refresco. Entonces, todos esos detalles, yo decía, es que estoy agradecida. Recuerdo perfectamente que 2 días antes de que me dieras de alta, Salvador, mi primo me llevó tacos y yo decía, es que yo soy bendecida, yo soy agradecida. Este año me hago monja porque estoy bendiciendo a todo el mundo. Estoy bendecida de poderme comer estos taquitos en mi casa y no estar internada en el hospital y no saber nada de mi familia. Entonces, como que esa parte la retomé y valoré aún más mi vida y la vida de las personas que me rodean. Entonces, yo estoy muy, muy agradecida con todo esto.
Giuseppe, ¿tú qué tal? ¿Qué te ha dejado el confinamiento? ¿Han habido cosas también buenas, como nos lo comparte Paola, o cómo ha sido tu vivencia?
Fíjate que hasta ahorita que Pao lo está mencionando, para mí era, yo te hubiera contestado, unos cuantos kilos de más, dos lonjas adicionales y muchísima frustración, ¿no? Pero voy a tomar las palabras de Paola también y creo que también, afortunadamente, de nuevo desde mi privilegio, te puedo decir que la relación con mi familia ha mejorado, con mi hermano, con mi madre, nos hemos vuelto a reunir porque nos estábamos apartando. Entonces, todo esto es como este espacio de te vuelvo a escuchar y vuelvo a estar ahí para ti, ¿no? Que por una u otra cosa, esa unión o esa cercanía se pierde. Y ahora el confinamiento nos ha vuelto a reunir de esa manera. Entonces, pero apenas ahora que Paolo está diciendo, me permitió hacer el insight, ¿no? Porque hasta antes de eso era como que, no, pues esto, ¿no? Unas llantitas, peso de más y muchísima frustración, pero no. También hay lados buenos, los que nos hemos podido dar los que tenemos este lujo de poder estar en casa y de poder estar con nuestras familias. Entonces, yo sé, por ejemplo, Chava, que para ti, pues, esa parte de la cercanía es un poquito más difícil, pero ¿tú qué onda? ¿Tú cómo lo has vivido?
Pues igual, Giuseppe, cosas buenas, cosas malas. He perdido seres queridos, he perdido amigos, he perdido colegas. Esto dentro de las cosas malas que pues bueno, siempre causan dolor y que una vivencia de una pérdida en esta situación de pandemia donde no te puedes acercar a los seres queridos, a abrazarles, donde ya no pudiste ver a tu amigo o amiga.
Ni siquiera despedirte.
Exactamente. Sin embargo, también hay cosas buenas. Cosas buenas me han... la situación de haber padecido COVID y ver tanta gente que me rodea y que me quiere y que se pusieron a la orden, de verdad es algo que no imaginaba. A veces estoy tan concentrado en el trabajo que me desconecto del resto del mundo y el saber que tanta gente me aprecia o que me demostraron su aprecio, su afecto, híjole, para mí es algo invaluable. Entonces, cosas buenas, claro que sí, muchas cosas malas, desafortunadamente también algunas, pero bueno, siempre viendo las cosas de la mejor forma posible.
¿Qué es lo más importante? A final de cuentas, si queremos salir adelante, también tenemos que estar como dispuestos a salir adelante, ¿no? Una mentalidad positiva y echarle todas las ganas para lo que venga.
Así es, Pepe.
Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Desgraciadamente, nunca es suficiente. Nos haría falta una hora más para estar hablando de eso. Pero ya nos tenemos que ir. Queremos agradecer a todo el equipo que hace posible este proyecto. A nuestro productor Andrés Almada, así como a Alejandra Núñez, quien está en controles y redes. Este programa va a estar disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Consulta nuestro podcast en nuestro sitio de internet, en Spotify, en Apple Podcasts, y en Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud, y no te olvides de sintonizar el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Espero que la información de lo que hablamos hoy te haya sido útil, y en micrófonos estuvimos Giuseppe Cernicchiaro,
Paola Cebes
y Salvador López.
Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.